Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia. Declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Señoras y señores poetas, el insecto que se desliza a ras de tierra nos ignora. Los latifundistas también. Por eso, nuestra idea de la poesía nunca debe ser tan grandiosa. Alcanza con que quepa en una caja de zapatos, mediana. Bajando decibeles, Anahí Lazzaroni. Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio en el que pretendemos establecer un puente desde aquí, Radio Nacional Bariloche, hasta donde estés, con la cultura como material. Mi nombre es Sergio Quartucci y hasta las 20 compartimos Caja de Resonancia. En estos días tan difíciles que nos toca vivir, hemos comenzado a realizar una serie de programas en los cuales queremos que, además de la obra, esté presente el testimonio de artistas que nos interesan, porque ya sea como autores o intérpretes, nos llaman a conmovernos, a emocionarnos y, por qué no, a reflexionar a través de sus creaciones. Hoy vamos a escuchar cantar y contarnos una historia realmente muy interesante a una cantora fueguina que muchas veces hemos difundido en el programa, pero a quien ahora la vamos a tener como si estuviera aquí. Hagamos de cuenta que estamos en el estudio de Radio Nacional y que Cassiana Torres, de ella estamos hablando, está dialogando con nosotros, contándonos sobre su trayectoria artística, su riquísima historia familiar y cantándonos algunas de sus canciones. Quiero empezar el programa musicalmente con la grabación con la cual la conocí a Cassiana hace unos 15 años más o menos, gracias a que un querido amigo y colega de esta radio durante muchos años, Roy Madsen, nos acercó el disco para escucharlo y compartirlo a través del programa que teníamos entonces. Una vieja samba con música de Ariel Ramírez y texto de quien en esos momentos era su esposa.
Tristecita igual, azul murmurándole al cañaveral, que llovizna azul murmurándole al cañaveral.
Abríamos musicalmente Caja de Resonancia con la zamba La Tristecita, compuesta en la década de los años 40, la música de Ariel Ramírez, el texto de María Elena Espiro, grabada por Casiana Torres, que va a ser la protagonista de este programa en su primer disco, Canto Mi Tierra, editado en 2004. Ahora te propongo empezar a compartir fragmentos de una extensa charla que mantuvimos telefónicamente con Casiana Torres, una artista con una voz que a mí me produce la sensación que me está pidiendo que me acerque. Una voz que te dice, vení, vení, acércate, acércate que tengo cosas bellas para decirte. Nacida en Río Grande, Tierra del Fuego, y con ancestros vinculados a la cultura popular. Bueno, dejemos que ella nos cuente sobre su historia familiar.
¿Es cierto que vos sos descendiente de artistas del circo criollo? ¿Y que tenés
sí.
un abuelo que cantó tangos hasta los 90 años?
Sí. Tengo la Beta Torres muy artística, ¿no? Porque siempre mi abuelo cantó. O sea, desde que yo era chica, mi abuelo cantó folclore. Después yo fui reconstruyendo un poco la historia, porque era un poco una especie de historia tabú, porque resulta ser que los abuelos de él, digamos, medio como que lo dejaron en guarda de una de las abuelas aquí en Buenos Aires, en el barrio de La Boca o por ahí, muy porteño él, digamos, por irse con el circo, ¿no? Como ellos vivían de viaje y mi abuelo medio como que quedó con su abuelita aquí, que es la que lo crió, pasó muchas necesidades, pero los viejos andaban por los caminos, ¿viste? Era una cosa muy fuerte. Entonces él no hablaba de su familia, nunca hablaba de su familia, y era como un secreto a voces un poco cómo era la ficción. Hasta que fui descubriendo, ¿no?, que estos padres artistas de variedades, lo que se llamaba artistas de variedades, trabajaban en esos circos itinerantes, circo criollo de esa época. Y mi abuelo se crió aquí en una porteñidad absoluta, de los conventillos, del tango, y se hizo cantor de tango muy, muy jovencito. Ahora yo estoy rastreando su historia, he conseguido unos datos bastante interesantes de hace poquito. Les he conseguido fotos y algunos volantes de la época en donde anuncian a la orquesta típica en donde él cantaba en los años 40. Él se hizo cantor de tango, aprendía con maestros de tango de la época, que después yo con otros amigos del ambiente fui reconstruyendo dónde. Él me contó que su maestro de canto era con el que había estudiado Gardel ahí en el Abasto, y después con otros maestros que estaban en calle, en la Avenida Callao. O sea, yo tengo ahora amigos que estudiaban en esos lugares, que eran unos lugares donde se iba como a vocalizar media hora, 40 minutos, ¿viste? Muy loco todo. Pero hay cantores de tango de hoy, así cantores de digamos, de boliche, que por ahí uno se cruza, que también iban a vocalizar a esos lugares ahí donde había maestros de canto, ¿no? Así que mi abuelo cantó en esa orquesta mucho tiempo, hasta que pasando por el pueblo de Ciudad de Chacabuco, se enamora de mi abuela. Mi abuela lo banca, lo acompaña, fue su gran compañera de la bohemia, digamos. Pero cuando nace mi viejo, me dio como que se cortó el chorro, ¿viste? Porque, nada, había que laburar, había que buscarle una alternativa a la cosa. Así que ellos fueron muy compañeros, muy del caño 14 y de toda esa, viste, toda esa época de la Ideal y de todos los bolichones de Villa Malcom, que es un lugar donde se baila tango todavía a una hora, acá en Villa Crespo. Y bueno, hasta que él lamentablemente tiene que dejar, se pone a hacer otro laburo, se mete en distintas actividades y termina escalando posiciones, digamos, porque era un tipo muy responsable, muy serio, en unas empresas donde, yo no sé bien cuáles eran, pero que los empezaron a mandar por distintos lugares del país, ¿no? Entonces mi padre nace en Buenos Aires, pero en algún momento terminan en Sáenz Peña, en Chaco, ¿no?
Sí.
Entonces ahí es como la conexión con mi madre. Mi padre conoce a mi madre en Resistencia, mi madre chaqueña. Después mi abuelo se va de ahí, se va a Santa Cruz, se va a Comodoro y termina en Tierra del Fuego. O sea, mi abuelo fue el primero en llegar a Tierra del Fuego. Él ya había dejado de cantar tango, obviamente, hace mucho tiempo, pero estaba muy conectado con el folclore porque mi padre en ese momento era joven y la bohemia de Resistencia, que siempre ha sido una ciudad absolutamente cultural como lo es hoy, lo llevó a estar como en ese tránsito de comunicación que era la vía Buenos Aires, Rosario, Resistencia, Salta. Entonces los Chalchaleros, Cafrune, Mercedes, Di Fulvio, todos cuando iban de gira en algún momento pasaban por Resistencia, estaban en la Peña Martín Fierro, en toda esa movida bohemia de la época, en donde mi viejo cantaba en un grupo que se llamó Los Arrieros una temporada. Entonces, bueno, toda esa bohemia del folclore terminaba en la casa de mi abuelo, que era lo que más le gustaba en la vida, digamos, la guitarreada, por más que él ya tenía un trabajo formal y a las 6 de la mañana, mientras todos seguían de farra, él se tenía que ir a laburar. Y mi abuela, por supuesto, era la que abría la puerta de la fiesta, decía, pasen chicos, o sea, realmente fueron dos viejos bonitos de compartir con sus dos hijos, digamos, toda esta movida y de ser amigo de todos los cantores y de todos los amigos de mi viejo hasta los 90 años. O sea, mi abuelo después fue a Tierra del Fuego, como te digo, terminó allá y se llevó el primer bombo legüero. O sea, creo que el primer bombo legüero de Río Grande lo llevó mi abuelo, ¿no? O sea, fue gente siempre muy vinculada a la música, porque él dejó de cantar tango y se puso a cantar folclore con un dúo allá en Río Grande, con un compinche de él, el Negrito Pacheco. Hicieron un dúo que se llamó Torres Pacheco, mi abuelo cantaba y tocaba el bombo y el otro la guitarra. Anduvieron por Punta Arenas, por Río Gallegos, hicieron movidas de folclore en Río Grande, las primeras movidas de folclore, hicieron festivales, llevaron a Mercedes, llevaron a Yupanqui, llevaron a Cafrune, los Chalcha, como que siempre estuvo como ligado con esa historia de la música. Pero sus padres, de los que él no hablaba mucho, habían sido actores de Carromato.
Tierra agitando en el sol. pañuelo de la cueca. Toro crece el vino resollando en los lagares, derramando el grito cancionero por la sangre. Un rigor viñador y del fondo del coplero viene por el vino el aroma del paisaje. Los pesares, sale el vino a buscar su duende popular, cuando fecunda el pueblo su sangre nueva de vida y paz, y en su voz cancionera se empina la cueca al bailar. Y norteños, sale el vino a buscar su duende popular, cuando fecunda el pueblo su sangre nueva de vida y paz, y en su voz cancionera se empina la cueca al cantar.
Cassiana Torres, de su disco Canto mi tierra, cancionera, una cueca con texto de Armando Tejada Gómez y música de Eduardo Aragón. Si estás sorprendido o sorprendida por las guitarras que escuchas en este disco, ya vamos a hablar de ese tema. Ahora, continuamos el diálogo con Cassiana, una artista que en su repertorio abarca la mayor parte de las regiones de nuestro país a través de la música popular.
¿Qué historia vinculada con la música, la tuya? ¿Y qué historia con influencias que te vienen de diferentes lugares? ¿Será por eso que sos tan amplia, siempre dentro de la música de raíz folclórica argentina, sos tan amplia al elegir el repertorio? Porque vos le cantás a todas las regiones de este país, Cassiana.
Sí, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que hay varios puntos de análisis, porque además yo me tuve que poner a analizar eso después, cuando empecé a cantar y armar mi primer disco para acá, para todo el tema del periodismo, cuando lo lancé, inclusive para hacer una gacetilla de prensa, que yo no sabía lo que era, digamos, hubo que hacer un poco este reconto. Y realmente la beta chamamecera, digamos, de mi vida es muy fuerte, porque mi madre chaqueña, mis padres amaron el Chaco, porque mi padre, mi abuelo vivieron, hicieron sus mejores amigos en el Chaco y en Corrientes. Entonces el chamamé es como algo muy importante en nuestra familia, porque se arraigó mucho en mi padre y en mi madre, obviamente. Cuando se fueron ellos a Tierra del Fuego, que mi papá fue el primer veterinario en llegar a Tierra del Fuego, no había veterinarios cuando mi abuelo ya vivía ahí, se entera que no hay veterinario, y que no hay veterinario en la municipalidad, o sea, que no existía bromatología todavía. Mi padre se recibe de veterinario, mi abuelo lo manda a llamar, le dice, mira, en una farra conocí al intendente, nos hicimos re amigos, porque el intendente era divino, Ferrer, le cantaba la guitarra y todo, se hicieron amigos, le dice, así que yo me animo a pedirle laburo para vos, él era recién recibido, así que mi padre se recibe y a los dos meses está en Río Grande armando desde la municipalidad bromatología de Río Grande. Todo por hacerse y una influencia de la música litoraleña muy fuerte, pero mis viejos fueron siempre amantes de la música. En mi casa se escuchaba Zita Rosa, se escuchaban los grupos vocales todos de todo el país, se escuchaba el Trébol Mercedino, Hilario Cuadro, Felizardo Palorma, Zita Rosa, música latinoamericana, Armando Tejada Gómez, Eluña Ramos, Víctor, todo, toda la música pasaba por ahí. Pero además de que la amplitud de mis viejos era muy grande y que ellos escuchaban milonga, escuchaban música andina, escuchaban folclore del litoral, escuchaban las guitarras cuyanas, todo eso estaba en mi casa, los Verbel, por supuesto, todas las nuevas corrientes de trovadores, troveros de patagónicos, todo amanecía ahí en el tocadisco. Además, Tierra del Fuego es un crisol de razas y mucho más en esa época, porque en esa época eran paisanos, mucho más que ahora hay muchos fueguinos. En esa época era un paisano de cada pueblo yéndose a vivir a la Patagonia, yéndose a vivir a Tierra del Fuego, sobre todo después de la 19640, de la ley, ¿no?, industrial, de promoción industrial, en donde mis viejos llegaron por ese hecho, pero todo el mundo eran correntinos, cordobeses, salteños, misionero, toda gente que se hacía parte y se hacía carne de esa fueguinidad, como se hicieron mis viejos. Mis viejos se hicieron fueguinos enseguida. Se pusieron a desarrollar actividades muy fuertes de la época. Mi madre se metió en el gremio docente para armar toda la currícula del primer gremio docente en Tierra del Fuego. Mi padre se puso a militar en política para poder hacer la provincia de Tierra del Fuego con Antártida y Malvinas. O sea, tuvieron un compromiso con la comunidad desde que llegaron. Pero musicalmente, todas las reuniones, porque la Casa de los Torres era famosa por tener siempre la puerta abierta y sobre todo los domingos cuando había guitarreada, por ahí pasaban todos los cantores, por ahí pasaba la añoranza de toda la tierra, ¿no? Porque yo ahí escuchaba a Juancito Ordaz Villeta cantar sus chamamecitos correntinos y añorando su tierra, y así cada una de la gente que se juntaba con la guitarra, que éramos muy poquitos, que se conocían todos y que por supuesto iban a la casa de mi abuelo, que era la reunión obligatoria porque era la casa más grande y donde ellos recibían a todo el mundo, gente que iba a pasar la Navidad ahí porque no tenía familia, o inclusive durante la guerra, ¿no? Mi abuelo ha tenido mucha gente en su casa durante la guerra. Entonces, la casa de mi abuelo era archi conocida por eso, por la cuestión de la reunión, de la guitarreada y el canto, y ahí yo escuché a todos los cantores añorar su tierra, ¿no? Entonces, para mí el folclore era uno solo, y se escuchaban las canciones del Cuchi, y se escuchaban las canciones de toda la Argentina en voces de sus protagonistas, ¿no? Porque de alguna manera esa gente que se dedicaba a otra cosa en Tierra del Fuego cantaba añorando su tierra.
Allá cerquita del cielo entre los andamios, sentado como un tropero, está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto al remanso, hablando pocas palabras. Lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas mirando lejos. Cercado entre el hormigón no encuentra su cielo aquí. De balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón y hasta le parece angar que si suelta un zapucay, los peones le han de oír en la estancia al paraísal. Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma se achican sus ojos negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá. Le gustaba ser peón, no se halla por acá. Ya debe haber una ocasión. Mientras tanto, al escuchar por la radio un chamamé, él remonta un sapucay. Es su modo.
Son muchas las canciones de nuestro país que hablan de la nostalgia que produce el exilio dentro del propio país, que sufren aquellos que muchas veces se trasladan de su tierra natal con el sueño de poder lograr una vida mejor. Esta me parece que es una de las más significativas, El cielo del albañil, el texto de Teresa Parodi, la música de Antonio Tarragó Ros y la voz de Cassiana Torres. Esa voz que te invita a hacer silencio y a escuchar lo que dice a través de mensajes profundos, como en este tema. En la canción que escuchábamos, Néstor Acuña, invitado en el acordeón, y la presencia de unas guitarras que conmueven. Ahora reproducimos el tramo de la charla donde Cassiana cuenta un poco la historia de su primer disco y se refiere al maestro que la acompaña en las guitarras y nos da detalles sobre la canción que es la verdadera perla de esa grabación.
Yo creo que esa es la perla del disco, ¿no? Porque yo no sabía, o sea, yo siempre fui artista, ¿no? Porque hice teatro, bailé, canté, escribí un poco poemas y qué sé yo, pero yo, para mí, el canto era una cosa natural de toda la vida. Yo, mi primer grabación casera con mi padre tocando la guitarra, yo tenía 1 año y 8 meses, ¿no? O sea, tengo ese registro. Yo siempre canté, pero nunca había estudiado canto y nunca pensé que podía ser profesional del canto. También en el medio de eso aparece el desarraigo, ¿no? Que es como una especie de accidente geográfico muy grande en la vida de una persona, que es haber menos tenido que ir de Tierra del Fuego por cuestiones netamente familiares. Así que mi madre y nosotros 5 nos vinimos a Buenos Aires y acá, bueno, nada, yo aproveché la cultura, aproveché la historia, aproveché el tango, la calle Corriente, las librerías, el Teatro Colón, el Cervantes, ¿no? Me metí en la bohemia de San Telmo de esa época, la negritud, el candombe, la murga, bueno, hice todo lo que más podía y aproveché con ojos y todos los sentidos todo lo que más podía de esa época. Pero después, un día decidí hacerme cargo de mi deseo de cantar y me puse a investigar un repertorio para grabar este disco. Pero yo no sabía la importancia que tenía el estreno de una canción, ¿no? Yo no venía del palo de la música tan profesional como para entender el valor que eso tenía. Y lo lindo que sucede en mi primer disco es que yo cambio un poco de código rápidamente. Yo estaba haciendo teatro en ese momento, después dejé muchos años, 2-3 años, porque mi hija era muy chiquitita y yo tenía que laburar, no me quedaba otra. Y un día, bueno, me decido a invertir una guita que tenía, que era la de mi luna de miel, en el disco, ¿no? Porque fue muy loco. Yo me casé un día antes del corralito, o sea que te imaginas que nunca me fui de luna de miel. Me quedó ese dinero ahí, un dinero que, bueno, que decidí guardar abajo del colchón, que no era mucho, pero que, digamos, en ese momento era muy loco decir, bueno, me voy de luna de miel. Entonces, el día que decidí empezar a grabar mi disco, bueno, agarré esa partecita y me puse a grabar el disco. Y yo necesitaba un guitarrista. Yo no conocía el ambiente, no conocía a los guitarristas del ambiente, o sea, yo andaba por otros lados acá en Buenos Aires, pero iba a las peñas a ver la Melania Peros o a ver la Mercedes, todo, pero no conocía el ambiente. Entonces un día, bajando por una escalera de acá del subte en el Abasto, escuché una guitarra maravillosa, con un sonido maravilloso, único, que sentía yo que era, no era una tin, 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 una cosita común, ¿viste? Un sonido gordo, un sonido así, con mucha presencia y personalidad, y ahí lo conozco a Leodoro Villada Bustamante, falleció hace unos pocos meses, lamentablemente, en diciembre falleció Leodoro, que fue gran amigo mío y una persona muy importante para mí, porque te imaginas que yo conozco esa figura de ese hombre tocando en el subte con todos sus discos, no era que pasaba la gorra solamente, ¿no? Bueno, le digo, me quedo escuchándolo varias veces hasta que un día le hablo y le digo que yo estaba buscando un guitarrista para hacer un disco y que me encantaba su sonido. Y entonces el tipo me dijo, bueno, está bien, nos juntamos, pero si no me gusta lo que haces, no importa que me pagues, ¿viste? O sea, no importa nada. Así que bueno, nada, un hombre con todo su bagaje, digamos, ¿no? De persona que hacía muchos años estaba en este. Y había caído en la mala y había terminado en el subte, ¿no? Había encontrado esa forma, digamos, de sobrevivir. Lo traje acá a mi casa, nos pusimos a conversar, nos hicimos amigas enseguida. Él había estado con Alfredo Zitarrosa tocando en un periodo de 2 años más o menos. Se habían hecho muy amigos con Alfredo, habían sido confidentes y amigos. Y en el retorno de Alfredo del exilio, Alfredo pasa una temporada en Argentina antes de volver a Montevideo, en un departamento que él tenía acá en Palermo, en calle Tames. Y entonces ahí se hablaban por teléfono con Eleodoro, seguían siendo amigos hasta que Alfredo le da esa letra que él había hecho en el exilio en México, ¿no? Es una letra de esa canción que se llama Casa Vacía, que habla de la patria, del vacío de la infancia, del vacío de un exiliado, ¿no? O sea, se mezclan todas las historias de la vida de Alfredo en esa letra. Entonces, Leodoro le pide permiso para ponerle música y Alfredo acepta. Así que así es como nace Casa Vacía, que es esa milonga valseada, esa especie de canción valseada que digamos que tiene un género así como muy telúrico, ¿no? Con la fuerza de esa letra impresionante. Bueno, Eleodoro le muestra a Alfredo la canción y Alfredo le dice a Eleodoro, porque Eleodoro era un gran guitarrista, gran cantor hasta el último día de su vida, y le dice, esa canción, le dice Alfredo, es para un cantor como vos, Eleodoro, le dice. Así que, bueno, nada, la registran, yo supongo que eso está así registrado, y nunca se grabó. Entonces, nunca se grabó formalmente. Leodoro tiene una versión casera, que después si vos querés yo te la mando.
Por supuesto.
La primer versión que aparece es una versión que Leodoro graba en esos discos caseros que después vendía en el subte. Al aparecer yo, aparece la posibilidad de que alguien grabe eso. Entonces él un día, de los ensayos, mientras ensayábamos, mientras yo le iba mostrando el repertorio que iba eligiendo, de una manera totalmente inconsciente, porque yo no sabía tampoco lo que era armar un repertorio de una cantora. Yo sabía la necesidad que yo tenía de dar un mensaje. Eso lo tuve siempre claro y nadie me eligió a mí el repertorio jamás. Entonces yo le iba mostrando los temas hasta que un día él me dice, mire, yo le traje humildemente esta canción que me gustaría que la tenga en consideración para ver si le gusta. Y me cuenta la historia y me trae una carta que Zitarrosa le manda, digamos, como la autorización, digamos, para que él haga lo que después hizo. Para mí, te imaginás, fue un regalo porque yo me enamoré de la canción principalmente. Si no me hubiera gustado, no sé qué hubiera pasado. Pero la canción me impactó, primero porque Leodoro la cantaba espectacular, por eso después te lo voy a mandar.
Sí, sí.
Y yo me enamoré del tema y después él me sugirió también que explicara todo esto en el disco para que no quedara suelto como un tema más. Y yo creo que ese fue el gran aporte al disco, porque de alguna manera, en ese momento que yo estaba grabando las cosas de ese disco, que vos decís esas canciones memorables como Tierno Nogal, del Mamadera Aragón y de Armando, no era una época en donde se grababan esos temas, ¿no? Era una época en donde, bueno, se grababan todas cosas nuevas y qué sé yo, y hacer un poco una revisión al arcón de los recuerdos de los compositores y autores no estaba de moda. Ahora sí, ahora es como que hay muchas cantoras que hacen una revisión también de lo que fue nuestro gran cancionero, ¿no?, de la época. En ese momento fue como un shock, digamos, que apareciera una cantora joven cantando ese repertorio, ¿no? Yo recuerdo comentarios de muchos periodistas llamando la atención de la carga del repertorio, ¿no? Pero yo creo que Casa Vacía, ese tema de Alfredo, que Alfredo desgarradamente escribe, ha sido el gran aporte de ese disco, ¿no?
Pasado, donde mi voz resuena gigantada. En esta casa a veces he cantado, tomando del amor la voz prestada. Pero aquí soy el único habitante y mi canto ilusión que te reclama. Desnudo en esta casa resonante, solitario badajo de campana. El sol ya nunca alumbra esta casona, la han cercado los tejos y los pinos. Es una mancha azul desde la loma, solo se ve un portón desde el camino. Decirte que aunque en ella vivo, esta casa es tan solo una posada, que el pan aquí ha olvidado que fue trigo, que aquí se duerme triste y sin almohada. En esta casa las paredes lloran de soledad, los patios están muertos. No me dejes aquí, búscame ahora, amada. Llámame a sembrar tu huerto.
Una verdadera maravilla. Casa Vacía. Texto de Alfredo Zitarrosa, música de Eleodoro Villada Bustamante, que acompaña en las guitarras a Casiana Torres, la intérprete de este tema de su disco Canto mi tierra de 2004. Otro fragmento de la charla con Casiana, en este caso la necesidad, según ella, de conocer lo más profundamente posible sobre aquello a lo que se le canta. Y también alguna reflexión sobre la partida de muchos referentes de nuestra cultura y la necesidad de defender su obra.
Yo creo que esa es mi manera de vivir, ¿viste? Es como que yo tengo al país muy presente permanentemente, lo camino por entero, porque además yo creo que es importante que uno conozca los paisajes de los hombres y mujeres de los que habla, que conozca su realidad, ¿no? Yo creo que es importante y es mi manera de vivir y de refundar mi canto. Yo conozco toda la Argentina, conozco a los cantores populares de las provincias, conozco lo que son sus reuniones y sus tradiciones. Entonces, a partir de eso, yo pienso un mapa musical siempre federal, porque me voy enamorando de las canciones a medida que voy yendo a esos lugares y conozco esa gente y conozco esa realidad, y además vivo permanentemente en el interior. Yo en Buenos Aires, esta primera vez, ahora en pandemia, Hace 6 años que estoy 3 meses seguido acá en mi casa. Nadie lo puede creer, pero yo estoy permanentemente en el resto del país yendo y viniendo y conociendo a los creadores. Es una labor dificilísima. Yo creo que es importante que sepamos de qué se trata, y además somos muy estudiosos de cómo se van dando los movimientos musicales y cuáles son los poetas que están escribiendo en cada región, ¿no?
Cantar sobre lo que se conoce.
Y es fundamental, porque vos fíjate que yo hace 2 años pasé por Santa Lucía, allá en Montevideo, allá en Uruguay, perdón, y nada igual a que yo haya visto ese puente para después poder cantar el Loco Antonio. Yo sabía quién era el Loco Antonio, lo había estudiado de atrás para adelante, un amigo de Alfredo, anarquista, que le decían el Loco en su pueblo, en Santa Lucía, el puente, toda la historia. Ahora, no es lo mismo que yo lo pueda ver. Porque yo como intérprete, que no tengo más valor que ese, que ser la fruta del árbol del pueblo, porque de alguna manera nosotros lo único que hacemos es devolverle al pueblo la fruta de su propio árbol, tenemos que conocer el árbol como ninguno. Y sobre todo cuando uno sale al exterior, porque es muy hermoso cuando uno sale al exterior, como nadie te conoce, casi no te conocen en tu país, imagínate en el exterior, uno ahí no es uno. Claro, uno ahí ya no es su propio nombre, ¿no? Entonces, me acuerdo mi primer gira a España, una mujer en Burgos me dice, pues me has vendido también tu país, que solamente me queda ir a conocerlo. Porque, claro, yo decía, ¿cómo se hace entender a un extranjero que nosotros tenemos la cordillera, que tenemos el río, que tenemos la puna y la lontananza de la pampa? El inicio de la estepa. ¿Cómo le haces entender que convive un Ushuaia con Andalgalá? ¿No? Porque hay un montón de lugares donde la geografía es muy parecida, sobre todo en Europa.
Claro.
Entonces yo tengo muy presente lo sociocultural y político de nuestro país para cantar, ¿no? No hace falta que politice mis canciones, porque los autores saben lo que quieren decir, y entonces eligiendo los autores uno ya sabe lo que quiere decir, ¿no es cierto? Utiliza a ese poeta para dar un mensaje también político.
¿De verdad?
Y una posición política. Pero de todas maneras es importante conocer, no podés no conocer la Tierra Colorada si vas a cantar a Ramón Ayala.
Claro.
Porque Ramón Ayala es el Vergel geográfico de colores, de esas mariposas negras que tienen, no sé, 20 centímetros de ancho, que te aparecen en el Moconá cuando estás por esos caminos selváticos. Nadie puede comprender a un Ramón Ayala y lo que dice y toda la pintura de lo que él habla si nunca fue por ahí, ¿entendés? Entonces, uh-huh. Para mí eso es una tarea permanente, diaria. Hay amigos míos de acá de Sabadell que dicen que yo soy una viajante de comercio más que una cantora, que ando por todos lados, viste, como si vendiera peines. Pero para mí es importantísimo, sobre todo ahora, mirando para atrás, que nuestros referentes están yendo todos. A mí me tocó una época en donde todavía todos los referentes estaban vivos. Entonces, ahora nos estamos quedando huérfanos de muchos referentes. Nos queda Gerardo Núñez, nos queda Ramón Navarro, Ramón Ayala, pero muy poquitos poetas se nos están yendo todos los días, de la Patagonia, ni Bernardelo, ¿no? Como que hace un par de días.
Morisoli,
que se nos fue el lunes pasado, sí. O sea, muy, muy potente cómo nos queda el desamparo. Recién veía un video de Carnota, porque soy amiga de la hija y obviamente de Zuna, y digo, puta, ¿cómo se fue Raúl? ¿Cómo se fue Raúl tan rápido? ¿Entendés? Dejándonos en un desamparo absoluto. Y bueno, y ahora, nada, hay que estar muy consciente de lo que significa nuestra música de raíz folclórica, porque nos estamos quedando solitos.
Lejos de mi pago, lo recuerdo. Cuando escucho un gato, yo me muerdo. Vela y se me antoja que el río lo he cruzado por el puente carretero, la avenida costanera. Tengo que volver, aunque después yo me muera, y andar bailando de trinchera en trinchera con los changos de mi pago. Cada cual con su su pareja y al alba volver, aunque se enojen las viejas. Qué lindo es mi pago, Añorita y Santiago. Gritar fuerte, gritar fuerte. Y tomar a Loja el pago de su mamá. Y llegarme hasta Loreto. Empacharme con roquete, pitando chalas. Hablar quichua con la gente. Ir a Sabagasta, visto el Pozo y Bacaumán. Y pechar en las trincheras con los changos de Briapozo. Luego regresar con el sonco y muy dichoso. Qué lindo es mi pago, Añorita y Santiago.
Casiana Torres, protagonista de Caja de Resonancia, en el día de hoy, de su último disco, Al Corazón de la Tierra, grabado en 2016, El Gato de Fortunato Juárez y Orlando Jerez, para Mi Pago. Ya llegan las noticias y después de una pequeña pausa continuamos compartiendo Caja de Resonancia por Nacional Bariloche. Quédate en nuestra sintonía, que hay mucho más para escuchar de la obra y de la vida de Casiana Torres.